Hola, muy buenas tardes. Vamos a comentar hoy en esta sesión la ponencia que ayer tuvo dificultades del seminario de literatura Las ocultas de la generación del 27, Las sin sombrero. Ayer hubo problemas técnicos y he preferido grabarla de nuevo íntegra para que la tengan en un único archivo y no tengan que estar entrando en varios. Así que nada, me presento, soy Manuel Barea, profesor tutor en el Centro Asociado de la UNED en Cádiz y coordinador del seminario. Para comenzar, tendríamos que hablar del panorama literario y cultural a comienzos del siglo XX, que es el precedente de toda esta generación de mujeres que convivieron en la época de la generación del 27, años antes, años después, y que yo he titulado Intelectuales, Artistas y Transgresoras. En esta foto vemos, por ejemplo, este tipo de tertulias que estaban muy en boga en Madrid en aquella época, donde están ellos y ellas, ¿verdad? Aquí podemos ver a Lorca, a Buñuel, a Alberti, entre otros, ¿verdad? Y a muchas de estas personas. Aquí está, por ejemplo, María Teresa León, ¿verdad? Y aquí la tenemos en el Liceum Club, el sitio de referencia en Madrid, donde se reunían y compartían tertulias, inquietudes culturales, charlas, amistad, en definitiva. Lo primero que teníamos que ver es qué estratos están por debajo de este grupo cultural. En primer lugar, como referencia primaria, diríamos la generación del 98. Tanto ellos como ellas, entre los que están, pues, por ejemplo, Concha Espinas, María Dao Lejárraga, Blanca de los Ríos, María Goiri, Carmen Carr, María de Maeztu, Carmen Baroja, algunas incluidas también en la generación de 1914, la generación intermedia entre el 98 y el 27, también llamada de los novecentistas, ¿verdad? En el 98 podemos incluir también la nómina masculina, no lo olvidemos, ¿verdad? Unamuno, Baroja, Azorín, Maeztu, Ángel Ganivet, Machado, Valle Inclán. Todos, como sabemos y hemos estudiado, ahondan en el problema español que surge, como sabemos, tras la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, ¿verdad? Y surgen posiciones regeneracionistas de búsqueda del regeneracionismo social, siguiendo lo que ya habían anticipado Joaquín Costa, por ejemplo, las teorías del krausismo, que hablaban de la importancia que tiene para una sociedad la escuela, ¿verdad?, la educación y la despensa, la alimentación. La generación del 14 o los novecentistas es la referencia más cercana, este grupo intermedio, como decía, entre el 98 y el 27, cuya nómina, en cuanto a mujeres, estaría compuesta por Zenobia Camprubí, Clara Campoamor, Gloria Giner de los Ríos, Elena Fortún, Carmen Cuesta de Muro, Margarita Nilgen, Matilde Wichi, Victoria Kent, Carmen de Burgos. Son intergeneracionales, están un poco a caballo entre todas las generaciones, muchas de ellas han sido longevas y han participado de varias de estas estratos. En cuanto a hombres de la generación del 14, muchos de ellos que han sido, digamos, han apadrinado la obra de muchas de las sin sombrero o las apoyaron públicamente, pues entre ellos podemos encontrar a Ortega y Gasset, por supuesto, Juan Ramón Jiménez en poesía, Ramón Gómez de la Serna en todo el mundo de lo que es la vanguardia cultural, Gabriel Miró, Ramón Pérez de Ayala, Manuel Azaña, Gregorio Marañón, Eugenio Dors, Cancino Hacén y Benjamín Jaffres. No olvidemos que este panorama literario y cultural trasciende lo puramente literario y entra en otras facetas de la cultura, como son la pintura. En pintura, pintores de esta época son Anglada Camarasa, por ejemplo, Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga o Solana. Características que diferencian a esta generación del 14 o novecentista del 98 precedente. Pues por una parte mayor racionalismo y sistematización. Frente a una generación de 98 un poco autodidacta, un poco influida por corrientes irracionalistas, vitalistas, los del 14 tienen una sólida formación intelectual, y esto también está presente en este mundo de mujeres, ¿verdad? Frente al ruralismo de la generación de 98, que buscaba mucho esos conceptos del paisaje español, el paisanaje, especialmente Castilla, como sabemos, donde estaba la esencia del español. Ahora la atención en el 14 y, por supuesto, en el 27, se va a volver hacia la ciudad y los valores urbanos, valores civiles, civilizadores, la civilización. Y esto lo vamos a ver en la sin sombrero. El núcleo vital, como sabemos, es Madrid, una ciudad, una capital. Europeísmo y concepto de España. Los autores del 98 y las autoras del 98 se sienten atraídos por la cultura europea y analizan los problemas de España desde esa nueva perspectiva. Tratan de modernizar intelectualmente el país y se unen a ese debate sobre el ser de España desde una visión distinta. Tenían una especie de como, aunque no hubo una postura generacional común, sí hubo un afán. Por ejemplo, formaron parte de la agrupación al servicio de la República, donde estaban Marañón, Pérez de Ayala y Ortega, y se implicaron algunos en el gobierno, especialmente después de la Guerra Civil. Muchos mantuvieron ese contacto desde el exilio, esa actividad intelectual. Los miembros del 14 eran activistas transformadores, buscaban participar del poder para cambiar la vida activa desde el poder, desde los resortes del poder. Se querían implicar, transformar, ¿de acuerdo? Y participaron mucho de ellos en la vida activa, política y social de España. No cabe duda de que hablar del 14 es hablar de intelectualismo, el rechazo del sentimentalismo del 98, de la exaltación personal, le lleva a buscar un análisis racional del arte, incluso en poesía. Esto lleva a conceptos como esteticismo, deshumanización del arte, como acuñó Ortega en uno de sus ensayos de 1925, la deshumanización del arte. Un arte deshumanizado, que es el arte moderno, presente en las vanguardias de los periodos de entreguerras, esas vanguardias como son el surrealismo, el dadaísmo, el ultraísmo, el cubismo, el futurismo, el pop art, por ejemplo. Un arte puro, arte por el arte, que produce una poesía pura, presente, por ejemplo, en Salinas, en Guillén, en muchos autores del 27, en Gerardo Diego. El arte haya como finalidad estética, ¿verdad? Placer estético. Es una idea nueva. Esto ya estaba presente en el parnasianismo francés, como conocemos, en el siglo XIX. Clasicismo. A pesar de estas novedades y estas vanguardias, no desatienden la base clásica de los modelos griegos, ¿verdad? Latinos, pero desde una nueva visión dominada por la estética. De ahí que se preocupen por la forma. Estos autores van a ser formalistas. La estética tiene principal objetivo la obra bien hecha. Depuración del lenguaje, perfección de formas. Lo que vino a llamarse el arte para las minorías. Por lo tanto, la consecuencia es un arte elitista. Y luego, una vanguardia estética, intelectual, social, que preconizaba que el cambio debe de venir desde arriba, desde la minoría, como decía Juan Ramón Jiménez cuando dedicaba a la minoría siempre, ¿verdad? Lo que justifica que fuese un arte en algunos momentos difícil de asimilar, elitista, evasivo a veces, que separaba la vida social de la literatura, aunque luego estos postulados cambiaron a raíz de los acontecimientos nacionales y tomaron más contacto con la realidad. Pero sí, en esta época vivían encerrados un poco en una torre de marfil, absortos, encerrándose físicamente para crear. También hay que atender la relación con las masas. Mantuvieron una difícil dialéctica, por ejemplo, habla Ortega en su obra La rebelión de las masas, en la que se quejaba de que no es esto, no es esto, porque no estaban coincidiendo los proyectos ilustrados con lo que estaba viviendo la realidad española durante la Segunda República, y a cierto rechazo a cómo se estaban desarrollando los acontecimientos. Todas estas ideas ya no eran nuevas, provenían, como hemos dicho antes, del krausismo y siguieron a través de la institución libre de enseñanza. Todos estos jóvenes que se están incorporando a este nuevo mundo cultural Participan de, por ejemplo, posteriormente en la generación del 27, participan en las misiones pedagógicas para llevar la cultura a los pueblos, por ejemplo, en el Teatro de la Barraca, donde estuvo Lorca. Todo esto estamos en el contexto de la Segunda República. Y luego con la generación del 36, esta generación que tuvo que poner tierra de por medio, y lo que va a suponer el desastre de la Guerra Civil y la simultánea revolución social de la poesía, por ejemplo, de Miguel Hernández. En esta época, como hemos dicho, de esos elitismos intelectualistas se pasa a una visión social preconizada y no cabe duda por el clima bélico de la guerra y de la posguerra, y se va invirtiendo un poco el lema Juan Ramoniano. Y ahora, por ejemplo, Blas de Otero, en 1955, en su obra Pido la paz y la palabra, ya habla de a la mayoría, a la inmensa mayoría. Bien. Muchos de estos postulados que hemos visto en esta generación intermedia van a hacer lo suyo la generación del 27, ellos y ellas. Tenemos aquí a la nómina de la foto de hombres del 27, Machado, Unamuno, Baroja, Maestu, Azorín, Valle Inclán y Ángel Ganimet. Y este cuadro simboliza la tertulia, una tertulia, en este caso masculina, del Café Pombo de José Gutiérrez Solana, un cuadro de 1920 que está en el Museo Nacional de Arte de Reina Sofía, en Madrid. Aquí vemos a Ramón Gómez de la Serna de pie dirigiendo una tertulia cultural, literaria, social, política. Existían igual para todo este grupo de sin sombrero, ellas se reunían, como hemos visto antes en la foto, en el Liceo Club de Madrid, por ejemplo, ¿ya? Vamos a hablar ahora ya de las sin sombrero, que es el objetivo de esta propuesta. El contexto histórico en el que hay que entender este grupo de mujeres es la dictadura de Primo de Rivera, 1923-30, la Segunda República del 31 al 39 y la Guerra Civil del 36 al 39. Y el espacio social donde van a vivir es Madrid, la ciudad de Madrid. Nacen entre 1898 y 1914, en ese Madrid de los años 20, cuando acaba de finalizar la Primera Guerra Mundial. Y los centros de enseñanza por los que van a pasar muchas de estas autoras va a ser la Real Academia de Arte de San Fernando de Madrid, la Universidad Central, Tertulia, salones de pintura, exposiciones, cafés. La nómina de autoras, pues tenemos aquí a Margarita Maruja Mayo, pintora, María Gil Roset, escultora, María Zambrano, filósofa, María Teresa León, escritora, Josefina de la Torre, poeta, Rosa Chacel, escritora, Ernestina de Champurcín, poeta, Concha Méndez, escritora, Margarita Manso, pintora, Deli Tejero, pintora e ilustradora, Ángeles Santos, pintora y artista gráfica, Concha de Albornoz, intelectual feminista, Carmen Conde, escritora, poeta, ensayista, dramaturga, académica de la RAE, Lucía Sánchez Saornil, poeta ultraísta, anarcofeminista, Consuelo Vergés, traductora, Margarita Ferrera, Elena Fortún. En fin, hay que decir que son mujeres multidisciplinares, porque abordan cine, música, literatura, poesía, ensayo, deporte, ¿verdad? Su obra, como sabemos, queda ensombrecida por los artistas masculinos de la generación del 27. En esta época de 1920 al 30, en este contexto político que hemos dicho, desde Primo de Rivera hasta la Guerra Civil y el exilio. Por lo tanto, fueron silenciadas en antologías y en los estudios dedicados al grupo del 27, ese grupo que se llamaba la Generación de la Amistad, la Generación de la República, Generación del 27. Las artistas españolas del 27 reivindicaron su papel intelectual, no solo su propia figura, sino la vida cultural que las rodeaba. Por ejemplo, se puede seguir la pista de muchas de ellas en publicaciones de la época. Hacían reseñas de libros, opinaban de arquitectura, formaban parte de una jeteada vida social, salones de pintura, tertulias, café, y reflexionaron sobre la iconografía propia de la feminidad de su época. Eso se puede ver perfectamente cuando se denominaban a sí mismas. Emplearon ya fórmulas como autora, escritora, pintora, ¿verdad? Introducen un perfil femenino en todas sus obras. La mujer se convierte también en personaje pictórico, literario, emancipado. Eso vemos en los cuadros que vamos a ver a continuación, de grupos de mujeres en actitudes, entre comillas, modernas, intelectuales, porque son personalidades fuertes. Y estaban intentando conseguir un espacio social, que solamente estaba permitido al hombre, ¿verdad? Una conquista social. Por ello, importancia de los centros de reunión. Aunque no coincidían entre muchas de ellas en muchos aspectos ideológicos o religiosos, sí tenían una relación estrecha grupal, intergeneracional, porque les unía una lucha común contra la sociedad que la rechazaba y ninguneaba en gran medida. En este sentido, los centros de encuentro fueron escenarios comunes de vital importancia para esta defensa y unión. No solamente los físicos, sino también los espacios intergeneracionales. Por ejemplo, compartían intercambios culturales en las revistas de Occidente, en la Gaceta Literaria y en lugares exclusivos para ellas, donde se reunían y compartían ideas. En Madrid, aquella época de los años 20, la residencia de señoritas, que era el grupo femenino de la residencia de estudiantes, donde estaban Dalí, Lorca, Buñuel y todos los demás, el Liceo, un club femenino que se inaugura en 1926, la Asociación Universitaria Femenina, es decir, la semilla de la transformación femenina de varias generaciones y el camino de la igualdad de derechos se estaba gestando en estas instituciones, de las cuales saldrían estos grupos excepcionales de mujeres. Sobre el Liceo, por ejemplo, pues la Junta Directiva estaba formada por Isabel Oyarzábal, Zenobia Campurubí, María de la O. Lejárraga, Carmen Baroja, y eran socias Concha Méndez, Ernestina de Champurcín o Rosa Chacel. Este grupo de artistas mujeres, que denominamos las sin sombrero, eran abiertas a nuevas corrientes artísticas de la modernidad y a la vanguardia, sobre todo el surrealismo. Pero no cabe duda de que estaban comprometidas y mucho con la realidad social española de su tiempo. Formaron parte de las misiones pedagógicas, de grupos de teatro, en hospitales, en la guerra. Por lo tanto, abordan el problema femenino, entre comillas, y su papel en la nueva sociedad española, el papel de la mujer en la sociedad española y europea, especialmente en este periodo posterior a la Primera Guerra Mundial y los años posteriores. Este tema ya lo estaban tratando también desde la parte femenina personajes como Marañón, Ortega y Gasset, Ramón y Cajal, ¿verdad? Estamos hablando de la nueva mujer en Europa, una mujer que surge a partir de la mitad del siglo, segunda mitad del siglo XIX, en el que aparecen los movimientos feministas, la incorporación de la mujer al mundo laboral tras la Revolución Industrial, especialmente durante la Primera Guerra Mundial, entre que todo el contingente masculino está en el frente, es la mujer la que pasa a ocupar las fábricas, ¿verdad? Y se va consolidando una conciencia emancipadora a partir de los años 20. Un nuevo estatus femenino, aparecen movimientos feministas, sufragistas, independencia económica de la mujer, especialmente en el mundo urbano. Hay una ocupación del espacio público, como refleja la pintura La Tertulia, de 1929, que veremos a continuación. Tenemos aquí una cita de Shirley Mangini, que leo. Shirley Mangini en Las Modernas de Madrid dice: la moderna, por la mujer, no lo era solo por su formación cultural, su vocación profesional y su conciencia política liberal, a veces feminista, sino también porque aplaudía la moderna, la mujer moderna, aplaudía los avances tecnológicos y reflejaba la modernidad en su aspecto físico y su modo de vestir. O, por ejemplo, Ernestina de Champurcín, que diría en una carta, Ernestina de Champurcín, en una carta de 1928 lo dice a su amiga Carmen Conde: ¿por qué no podremos ser nosotras sencillamente? Sin más. Ser ellas, ¿verdad? No tener nombre ni tierra, no ser nada ni de nadie, ser nuestras, como son blancos los poemas o azules los lirios. Esto dice Ernestina de Champurcín a Carmen Conde. El origen de este movimiento que se tituló La Sin Sombrero, pues como sabemos la anécdota es una performance, una actuación en público, que parece que tuvo lugar entre 1923 y 1925 en la Puerta del Sol. Pasaban por allí Dalí, el pintor, Margarita Manso, Maruja Mayo, la pintora, Lorca, el poeta, y parece ser que se quitaron el sombrero en público y pues fueron insultadas, vilipendiadas, apedreadas. fue fundamental para su auge y su reconocimiento público el apoyo que tuvieron de Ramón Gómez de la Serna, el ultraísta, ¿verdad? Por ejemplo, en la página 34, La sin sombrero, este libro que estoy trabajando, que lo pongo aquí, de Tania Bayó. Ramón dice en un artículo publicado en El Sol en 1930, titula el artículo En, por, sin, sobre el sinsombrerismo. Repito, en, por, sin, sobre el sinsombrerismo. Y ahí expone las bases ideológicas del movimiento. Dice Ramón, el fenómeno del sinsombrerismo es más amplio y significativo de lo que parece. Es el final de una época, como lo fue el lanzar por la borda las pelucas. Quiere decir presteza en comprender y en decidirse, afinidad con los horizontes que se atalayan, ansia de nuevas leyes y nuevos permisos, entrada en la nueva cinemática de la vida, no dejar nunca en el perchero la cabeza, no apagar luces del aceptar, ir con rumbo bravo por los caminos de la vida, desenmascararse, ser un poco surrealista. Esto dice Ramón Gómez de la Serna. Esto es un artículo de 1930. Y luego va a continuar apoyando desde Revista de Occidente un artículo, Aventura y desgracia de un sinsombrerista, pues también. Estamos hablando de las repercusiones sociales e ideológicas que tiene no llevar sombrero. Sobre todo la publicidad del nuevo régimen lo relaciona con ser de izquierda. Hablamos de la dictadura. Era una transgresión, una práctica que se extiende desde 1930. Hay datos del archivo de la Universidad Complutense de Madrid con fichas de retratos de mujeres inscritas entre 1928 y 1931 y se ve que la mayoría no lleva sombrero. Estamos hablando del final de la dictadura de Primo de Rivera. A continuación vamos a comentar algunas de las que he seleccionado para esta revisión del 27, sin que las que no comente no quiera decir que no tengan mucha importancia, pero eso llevaría para otra ponencia, sin duda. Solo dos de ellas fueron incluidas por Gerardo Diego en la antología del 34. En la primera del 32 solamente hay autores del 27, pero en la del 34 incluye a dos. Son Josefina de la Torre y Ernestina de Champulcín, que fueron recomendadas, como veremos. Considero importante hablar no solo de las escritoras, sino también de las que se dedicaron a pintura, a escultura, por el sentido grupal y la importancia que tiene para el feminismo de la época, y por sus evidentes aspiraciones artísticas, intelectuales y vitales. Aquí tenemos el grupo en el Liceum Club. Dice, el voto de las asociadas ha sido francamente favorable a la poesía, esta foto de la época. La primera de ellas es Margarita Manso. Margarita Manso, Valladolid, 1908, Madrid, 1960. Aquí tenemos una persona con este look, a lo garzón, guapa, elegante, transgresora, de clase media. Su padre era jefe de taller, su madre fue modista, de origen vasco-francés. Lorca le dedicó un poema, Muerto de amor, que incluye en su romancero gitano, de 1928, y parece ser que tuvieron cierta intimidad Lorca y Margarita Manso. También tuvieron correspondencia y relación epistolar. Ella, Margarita, llama a Lorca Federiquito, con esa química que tenían. Hacia 1917, Margarita Manso está en la residencia de estudiante, ingresa en la Real Academia de Arte de San Fernando de Madrid, donde coincide con Maruja Mayo y con Dalí. Y Margarita toma parte en ese episodio, en esa performance de La Puerta del Sol. Parece que la apedrearon por no llevar sombrero. Iba ahí Lorca, Dalí, Maruja Mayo. Ella se casa con Alfonso Ponce de León, un pintor, que formó parte el marido del grupo de artistas ibéricos. Su marido colabora en La Barraca, el grupo de teatro universitario de Lorca, y recorre con su marido Europa, París, donde conoce a Picasso y a la modernidad y a la Escuela de Pintores de Madrid, de París, quiero decir. Su marido Alfonso Ponce de León queda un poco desencantado de la República, fíjense los cambios de la época, se afilia a Falange, esa era la España de entonces, y en 1936, como consecuencia de su afiliación a la Falange, es llevado una checa, es juzgado y ajusticiado. Paradójicamente, la checa estaba donde hoy está el Círculo de Bellas Artes, en la calle de Alcalá. Apareció muerto el marido en una cuneta en Vicálvaro. Ella se exilia en 1937 y regresa a España, a Madrid, donde se casa de nuevo y es padre de tres hijos. Sus hijos, por lo que se ha sabido en biografía, la recordaban como una mujer triste, llorando con frecuencia, y que leía a sus hijos poemas de un tal Federico. Sus días se tornaron muy grises en una España gris y parece que renunció un poco de su pasado. Se volvió una mujer devota, falangista. El resto de su vida esconde su pasado y su íntima amistad y sus vivencias con Lorca, con Dalí, con Mayo. Y olvidó también sus sueños de cambiar el mundo. Fallece en Madrid en 1960. Fíjense esta Manuelita Manso, por ejemplo. Este es un cuadro de ella, el Panteón de Ojalata, que es su obra más representativa. Un retrato hecho por su esposo, el pintor Alfonso Ponce de León. La pinta ella. Y aquí, a la izquierda, la vemos con su marido Alfonso, con quien se casa en 1933, Margarita Manso. Y la esquela de su muerte, Margarita Manso Robledo. Fallece en 1960. Y luego lo ponen de Conde Gargollo, que es su segundo marido. Pasemos ahora a Marga Gil Roset. Marga Gil Roset, que nace en Madrid, Las Rozas, muere en Madrid también, con solo 24 años fallece. Esta persona es escultora, trabaja en la madera, el barro, el granito, es ilustradora, es poeta, amiga íntima de Juan Ramón Jiménez, del que se enamora, y de Zenobia Capurubí, pues tuvo una amistad con ambos. Murió joven con 24 años de suicidio. Pertenece a la alta burguesía de Madrid. Ella es hija de un general del cuerpo de ingeniero. Su madre era muy bella, muy culta. Se cría en un ambiente sensible, en una educación religiosa, en un ambiente intelectual. Si queremos saber algo más de la biografía de Marga, hay que ir a su sobrina, Marga Clark, autora de Amarga Luz, que habla de su tía. Marga escribe un diario íntimo, muy personal, que le entrega en mano a Juan Ramón Jiménez. Ilustra cuentos infantiles. El Niño de Oro, en 1920, por ejemplo. En 1923 publica en París, con su hermana Consuelo, que es muy joven, solo 13 años, ilustra un cuento, Rose de Bois, ilustrado con dibujos muy imaginativos, ¿verdad? A los 15 años ya esculpe y con 22 expone en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Por ejemplo, en 1930 el conjunto escultórico Adán y Eva. Como hemos dicho, entrega su diario a Juan Ramón Jiménez, a Zenobia, y destruye sus obras escultóricas, excepto un busto de Zenobia. Deja tres cartas, cuando se suicida, a sus padres, pidiéndole perdón, a su hermana Consuelo y a Zenobia, a la que le confiesa que se ha enamorado de Juan Ramón. En casa de su tío, en La Roza, se pega un disparo con 24 años y fallece. En la última página de su diario escribió: en la última página escribió: yo así en la vida estoy tan inmensamente lejos de ti. Ay, aunque esté cerca, habla de Juan Ramón. Pero en la muerte ya nada me separa de ti, solo la muerte, sola. Y es ya vida, tanto más cerca así, muerte, como te quiero. En fin, una pena. Marga Gil Roset. Aquí tenemos una de sus obras, Para toda la vida. Está trabajando barro. Y a la derecha el busto de Zenobia Camprubí, de 1932. Piedra. Y aquí tenemos Rose de Bois, ilustrado por la pintora. París, 1923. Está la portada del libro y aquí el interior. Una ilustración del interior, unas pinturas así orientalizantes, y solamente tenía 13 años. Marga Gil Roset. Bien, pasamos a Concha Méndez. Concha Méndez nace en Madrid en 1898 y fallece en México en 1986 en el exilio. Una mujer polifacética, era nadadora, poeta, guionista, dramaturga, editora, impresora, librera, de familia burguesa. Su padre fue director de la Casa de la Moneda. Veraneaba en San Sebastián en un ambiente elegante y elitista. En 1981, Concha Méndez hace unas declaraciones en México a su nieta, en las que cuenta sus recuerdos. Y van a ser la base de esa autobiografía, como van a ser Memorias Habladas, Memorias Armadas, que publica, no es autobiografía, la publica su nieta Paloma Ulacia Alto Laguirre. Concha Méndez fue amiga en Madrid de Luis Buñuel, con el que tuvo un noviazgo de 7 años, nada más y nada menos. Y ella era 2 años mayor, ella tenía 18 y Luis Buñuel 16. Buñuel nunca la menciona, no menciona su noviazgo con Concha, en sus memorias autobiográficas pues tampoco la cita. En Madrid Concha Méndez conoce a Lorca, a Dalí, a Alberti, a Maruja Mayo. Alberti era entonces pareja de Maruja Mayo. Concha Méndez se une al grupo y vive ese mundo de tertulias, verbenas, salones, conferencias. Tiene una especial amistad con Maruja Mayo. Este mundo lo reflejaría Mayo en su cuadro Las Verbenas, que veremos. Cuando estudiemos, veamos a Maruja Mayo, veremos cómo pinta en sus cuadros a este mundo de Madrid. Un día Concha Méndez decidió salir a la calle sin sombrero, otra anécdota, y en su familia le dijeron, te tirarán piedras. Y ella respondió, me mandaré construir un monumento con ellas. De su familia no gustaba que se codease con ese grupo de amigos alocados. Concha posó para Maruja Mayo, lo vamos a ver, por ejemplo, en el cuadro La ciclista de 1927, o La chica de la cabra del 29, ambas de tema deportivo. Hemos dicho que era nadadora. Y ya demuestra el culto al ejercicio físico de la época y que practicaban Concha y su familia. Todos eran buenos nadadores. En 1926, Concha Méndez publica su primer libro de poemas, Inquietudes, asesorada por Rafael Alberti. Y en el 27 es guionista de una película, Historias de un taxi, y entra en contacto con el mundo del cine, que por entonces era toda una novedad, estábamos pasando del cine mudo al cine sonoro. Su segundo poemario es de 1928, Surtidor. En esta época convive y está en contacto con Ernestina de Champurcín, Carmen Conde, Rosa Chacel, María Zambrano, Albornoz, Josefina de la Torre, Ángeles Santos. Tienen ahí un enorme sentido grupal. En 1926, tras publicar Inquietudes, pues participa en la fundación del Liceum Club Femenino, un espacio, como hemos visto en las fotos, privado para mujeres, que no querían encorsetarse en ese rol de esposas y madres. Un feminismo incipiente propio de estas mujeres del 27. En la página 91 de su manual, pues tenemos una cita de ella. Le preguntan, en una entrevista de 1928, en el propio liceo, le preguntan a Concha. Y ella responde, le preguntan sobre el feminismo. Y ella responde, la opinión mía sobre el feminismo... Empezaré por decirle que yo no sé si soy feminista o no. Toda idea que encierra un sentido colectivo me repugna moralmente. Yo soy individualidad, personalidad. Ahora bien, en cuestión de derechos, también pido la igualdad ante la ley. O lo que es lo mismo, pasar de calidad de cosa a calidad de persona, que es lo menos que se puede pedir ya en esta época. En 1929, como hemos dicho, todas estas generaciones se destacan por su intelectualismo, ¿verdad? Por su viaje a Europa, han viajado a París y en este caso ella viaja a Cádiz como profesora de español, de traductora, participa en recitales poéticos con compañeros de su generación, embarca en Barcelona para Buenos Aires, colabora en periódicos como La Nación, revistas, colabora con la Embajada Española. En 1930 publica su tercer poemario, Canciones de Mar y Tierra, es una oda a la amistad, con versos dedicados a hombres y mujeres de su generación. Dedica versos a Maruja Mayo, a Rosa Chacel, a Carmen Conde, a Ángeles Santos, a Alberti, a María de Maestro. En el 32, ya se ha proclamado la Segunda República, regresa a España en abril del 31, en la República, y la regresa en el 32, y vive un ambiente de euforia, acude a las tertulias como la de Pombo, de Ramón Gómez de la Serna, a reuniones en la revista de Occidente, con Ortega, publica obras de teatro que se estrenan en el Liceo, un club femenino, que en aquella época es uno de los centros culturales más importantes de Madrid, y allí en Madrid Lorca le presenta a un joven poeta andaluz. Lorca, de Granada, le presenta a un joven poeta andaluz de Málaga, Manuel Alto Laguirre, miembro de la generación del 27. Se enamoraron y se casaron. Concha Méndez se enamora y se casa con Manuel Alto Laguirre. En su boda de 1933 firman como testigos, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén, Lorca, Alexandre, Moreno Villa, Cernuda. Hay una anécdota, es que al salir Juan Ramón Jiménez lanza monedas a los niños que estaban allí en la calle, en la puerta, diciendo ¡viva la poesía! ¡Viva el arte! En aquella época Juan Ramón ya tiene 52 años. Es un poco el padre de la generación, ¿verdad? Concha y Manuel Alto Laguirre crean una imprenta. No hay que olvidar que Alto Laguirre ya tenía una en Málaga, una editorial, Editorial Sur, junto con el poeta Emilio Prado, que va a ser muy importante para publicar obras de la generación del 27. También Concha es impresora, se hace impresora y figura en alguna foto con su mono de albañil. Concha es amiga íntima también de Luis Cernuda. Luis muere en el 63 en el exilio, y en la carta de Concha Méndez en México, en el exilio, participan muchos de todos estos autores. Como hemos dicho, es muy viajera. Viaja por París, Oxford, Bruselas, mientras que su marido está en el frente, en Alto Laguirre. En la Guerra Civil, ella ve que ha muerto Lorca y inicia un destierro en Cuba, en México, y ya no regresará a España. En Habana, en La Habana, en Cuba, Concha Méndez coincide con María Zambrano y con su marido. Y monta en el exilio una nueva imprenta, La Verónica, y edita obra de amigos españoles. En el 44, Manuel Alto Laguirre abandona a Concha por otra mujer, y en ese sentido Concha abandona su producción literaria pues prácticamente durante 20 años. Vamos a ver ahora de Concha Méndez. Aquí la tenemos en esta foto de la izquierda, en el homenaje a Luis Cernuda, en el año 1936. Este homenaje tuvo lugar en el restaurante Los Galayos, en Madrid. Aquí vemos a Alexandre, Lorca, Salinas, Alberti, Teruda, Miguel Hernández, Bergamín, Alto Laguirre, María Teresa León, Concha Méndez. Y aquí a la derecha con su marido, Manuel Alto Laguirre, vestida con el mono azul de trabajo, hacia 1932. A la izquierda tenemos Inquietudes, poemario. Y a la derecha, Surtidor. Inquietudes es de 1926 el primero y Surtidor de 1928. Vamos ahora a Maruja Mayo. Maruja Mayo nace en Vivero, en Lugo, 1902, y su nombre es Ana María Gómez González, gallega, vanguardista, pintora surrealista de grandes lienzos, otra transgresora, como veremos. Pintó a Concha Méndez, de la que fue íntima amiga. Forma parte de las vanguardias artísticas españolas. Y fue musa de Dalí, de Lorca, de Buñuel, pero olvidada por todos en su memoria y autobiografía. Ella llega a Madrid en 1922, durante la época de la dictadura del reinado de Alfonso XIII, llega a Madrid con su familia. Su padre es administrador de la aduana y elige Madrid para darle una mejor educación a sus hijas y que puedan estudiar Bellas Artes. Ingresó con su hermano Cristino en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y ese mismo año logra el acceso. Maruja fue la primera mujer que consiguió acceder a este círculo, ¿verdad?, de la Real Academia, donde conoce a Dalí. En ese sentido se incorpora al grupo de la residencia de estudiantes con Buñuel, con Lorca, con Dalí, y vive con ellos la noche de Madrid. Dalí, en su cuadro Sueños Noctámbulos, retrata a Buñuel, a Barradas, a Maruja Mayo. Conoce a Margarita Manso en la Real Academia de San Fernando, con la que congenia mucho. Maruja Mayo conecta mucho con Margarita Manso. En 1925 y 1930 tiene un noviazgo entre el 25 y el 30 con Alberti, el cual la silencia en su Arboleda Perdida, ¿no? Como Buñuel hizo, como hemos dicho antes, con Concha Méndez. No habla, Alberti no habla de su relación con Baruja Mayo hasta 1985, cuando publica ya de vuelta del exilio un artículo en El País tratando de enmendar el agravio memorístico. Hay que decir que en esa época, cuando publica Alberti este artículo en El País, su pareja de entonces, María Teresa León, sufría de Alzheimer y la propia Baruja Mayo estaba ingresada en una residencia geriátrica, con lo cual apenas tendrían conciencia de ello. El hecho de que Maruja deambule por esas verbenas madrileñas la inspiran para un cuadro que vamos a ver a continuación, La Verbena, de 1927. Comparte con Concha Méndez espacios, vidas independientes, amistad, se sentían mujeres libres. Y Maruja Mayo, en 1927, está en Tenerife, donde pinta a la mujer y la cabra, y toma como modelo a su amiga Concha. Cuando vuelve a Madrid, conoce al crítico cultural Melchor Fernández Almagro y Melchor le presenta a Ortega y Gasset. Ambos conocen su obra pictórica y organizan para Maruja Mayo una exposición individual, nada más y nada menos que en la sede de la Revista de Occidente, en 1928. Y allí, en esta exposición, conoce a uno de sus más fieles admiradores, como fue Ramón Gómez de la Serna, el poeta ultraísta. El que vemos en el cuadro de la tertulia del Café Pombo, fue un admirador y un valedor de la obra de Maruja Mayo. En el 1930 finaliza su relación con Alberti, le conceden a Maruja una beca para ampliación de estudio y viaja a París en 1931, donde toma contacto con el surrealismo francés. Al volver a España, pues ya su imagen era pública, se había transformado, tenía una posición en el mundo artístico y vivía plenamente su libertad como mujer. No cabe duda de que tiene que mantener a su familia, ha muerto su padre en 1933 y tiene que aceptar una plaza de profesora de dibujo en un pueblo de Ávila, Arévalo. Aquello fue una experiencia que la defraudó. De Madrid y de París pasar a un pueblo abulense, pues vivía, estaba, era consciente de que estaba, se había internado en la España profunda, hasta el punto de que protagoniza allí una auténtica performance en Arévalo, en Ávila, surrealista total, cuando entró en misa montada en bicicleta. Aquello fue una cosa sorprendente en este pueblo castellano, ¿verdad? En 1934 regresa a Madrid, adquiere compromiso social y político, y su pintura va a pasar una transformación. Del surrealismo elitista pasa a pintar paisajes, habitantes, personas. El paisaje castellano es ahora su fuente de inspiración. Conoce al poeta Pablo Neruda, recién llegado a Madrid, que viene como cónsul de Chile, y la residencia de Neruda en Madrid, en la Casa de las Flores, frecuenta a Lorca, Alberti, Alto Laguirre, sale y visita los barrios de Madrid con Neruda, deambula por la calle Toledo, lo vamos a ver después en el cuadro Las Verbenas. El poeta chileno, Neruda, conoce en su casa, conoce a Miguel Hernández. Maruja Mayo tuvo una especie de noviazgo, entre comillas, con Miguel Hernández. Pero más bien eran afinidades artísticas, se podría decir. Le inspiran los paisajes castellanos, como hemos dicho, al igual que a Miguel Hernández. Y parece que ambos recorrieron España haciendo tutor, Mayo con Hernández. Su aventura amorosa terminó de una manera normal, sin tragedia. En el año 36, cuando la guerra, Maruja adquiere conciencia de su compromiso social y pinta Sorpresa del Trigo, inspirada en una manifestación del 1 de mayo de Madrid, en Recoletos. En la guerra civil está en Vigo, participando en las misiones pedagógicas, y mantiene relación con un líder sindicalista, Alberto Fernández Mezquita. En esta época acude a mítines, actos públicos, y es consciente de que tiene miedo, puesto que ha conocido el trágico final de Lorca, el trágico final del marido de Margarita Manso, Alfonso Ponce de León. Con lo cual, aprovechando que es invitada por la Asociación de Amigos de las Artes de Buenos Aires, cruza la frontera portuguesa en Tui y la recibe en Lisboa Gabriela Mistral, futura premio Nobel, que es embajadora de Chile en Lisboa. Lo mismo que Neruda era en Madrid, ella en Lisboa. Gabriela Mistral le consigue papeles y documentos y Maruja embarca rumbo a Buenos Aires. Allí es una ferviente defensora de la República, da conferencias, manifiestos, declaraciones públicas, pero sus amigos están en España. Sus amigos son María Zambrano, Miguel Hernández. Ella está convencida de que volverá. Sin embargo, opta por olvidar y mantiene el exilio en Montevideo y en Nueva York. En 1942 se publica el libro Maruja Mayo con un texto previo de Ramón Gómez de la Serna, donde se reproducen textos de la autora. Vuelve a España en 1965, obsesionada Maruja Mayo con que el régimen franquista la reconociese, pero nadie se acordaba prácticamente de ella ni de su obra. Nada quedaba en Madrid de ese Madrid que ella conoció. Con la democracia comienza a ser tímidamente reconocida gracias a una nueva generación de la movida madrileña, entre ellos Pedro Almodóvar, que tiene algunas de sus obras. Madonna también la reivindica. Murió en Madrid en 1995 con 93 años y un poco olvidada. Maruja Mayo, vamos a ver cuadros de ella. Por ejemplo, aquí tenemos a La ciclista, 1927, Paradero desconocido. Y ha pintado, esta es Concha Méndez, su amiga. Estampa cinética es un ejemplo de la pintura surrealista que practicaba hacia 1927, en plena época de las vanguardias. Aquí tenemos La verbena, 1927, donde recoge en un collage de distintos mundos, en distintos ambientes, que está en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, en Madrid. Esta es Mujer con cabra, 1929, pintado en Tenerife, también de nuevo pinta Concha Méndez, en la colección Pedro Barría de la Maza. Aquí la tenemos con su obra Antro de fósiles, de 1931, está con su amiga Josefina Carabia. Esta es Maruja Mayo. Antro de fósiles, otra pintura enormemente surrealista. Pasamos ahora a Ángeles Santos, otra pintora, nacida en Portbou en 1911 y muerta en Madrid en 2013. Es pintora y artista gráfica y tiene sus cuadros en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía. Por ejemplo, ahí podemos ver el cuadro Un Mundo, Tertulia, La tía Marieta, Autorretrato, El vaso divino. Su padre es funcionario de Hacienda, inspector de aduanas, viaja por España y Francia. Y ella reside en Valladolid con 17 años y es descubierta como pintora. Hay una colectiva de artistas vallisoletanos en la Real Academia de Bellas Artes de Valladolid y ella expone. Ya con 1929 expone 20 cuadros en el Ateneo de Valladolid. Cuadros, Tertulia, por ejemplo, lo vamos a ver ahora, donde pinta pinturas femeninas, figuras femeninas, dentro de lo que se llamó la nueva objetividad. Mujeres avanzadas, leyendo, fumando, libres, ¿verdad? Ella se inspira para pintar paisajes en su viaje en tren. También expone en el Noveno Salón de Madrid, Salón de Otoño de Madrid del 29, y en el Liceum con Maruja Mayo. Visita museos, asiste a conferencias, exposiciones. En la del Café Pombo, en la tertulia acude a una tertulia del Café Pombo de Ramón y allí conoce a Ramón Gómez de la Serna, con el que intima, entabla amistad y acaba en romance. Parece que hubo ahí un cierto romance entre Ángeles Santos y Ramón. Se carteaban. Regresa a Valladolid, superada por los acontecimientos que están sucediendo. Su amigo Ramón Gómez de la Serna va a visitarla y la encuentra en un estado depresivo. Está frenada un poco por ese ambiente provinciano de Valladolid. Hasta el punto está semidepresiva parece un intento de suicidio. Ella se pierde en el bosque, desnuda, fuera de sí. Y la familia, consciente de esta situación, la ingresa en una clínica de Madrid, circunstancia que el propio Ramón denuncia en un artículo de 1930 en la Gaceta Literaria. Dice Ramón, la genial pintora Ángeles Santos incomunicada en un sanatorio. Está atacando la decisión familiar y su falta de libertad. En 1930 expone en el décimo Salón de Otoño de Madrid con éxito. Va a viajar a París con su padre, donde expondrá. Junto con Maruja Mayo será una de las más asiduas en exposiciones internacionales. Ángeles Santos, Maruja Mayo, están exponiendo en Europa. Hay un cambio de estilo, pasa de la imaginación, como todos les pasó, a la realidad tradicional, costumbrista. Parece que hace una negación de su obra anterior. Destruye su correspondencia, escrito, fotografía. No es la primera que hace esto. Una especie de olvido de lo que fueron, ¿verdad? Como Margaret Roset, fue también una niña prodigio, encorsetada en un tiempo que no le correspondía. Vivieron fuera de él. Se refugiaron en la pintura para crear sus propios mundos, evadidas de sus entornos cotidianos contra los que no estaban de acuerdo. Hay una cita final en la página 140. Habla Ángeles Santos de que veían el mundo muy encorsetado y decía Ángeles, el mundo de la mujer era muy pequeño. Yo quería libertad. Quería vivir como los hombres, que podían viajar. De nuevo, una queja. Aquí tenemos a Ángeles Santos, la tía Marieta, 1928. Se puede ver en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía. O Anita y las muñecas. Un mundo, 1929. Este es un cuadro del que ella ya se va olvidando, pasando a un tipo de pintura un poco más realista. Pero este es anterior, un mundo, 1929. O tertulia, mujeres fumando, leyendo, solas, compartiendo tertulias. Cena familiar, el Museo Nacional de Arte Reina Sofía. Quizá un poco expresionista sería, ¿verdad? O fíjense este de su vertiente surrealista, El Mundo, 1929. Pero también mujeres, aquí fumando, tocando la música. Lilas y Calavera, 1930. O Habitación, 1930. También el Museo de Arte Reina Sofía. Pasemos ahora a María Zambrano. María Zambrano es hija de maestros de clase media, filósofa, pensadora, intelectual, quizá la más conocida del grupo de la Sin Sombrero. A pesar de ello, su obra sigue muy desconocida. Tuvo muchísimo reconocimiento, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación, Cervantes. Fue muy reconocida, pero no cabe duda de que aún su obra no es muy conocida. Discípula de Ortega y Gasset, era filósofa, y contribuyó al pensamiento filosófico occidental del siglo XX. En Málaga tiene una fundación, y también, a mí no me gusta, pero le han dedicado el nombre de una estación de tren, que no creo que sea lo apropiado, pero bueno. En 1908 se traslada a Madrid a vivir con su madre. Tiene 3 años, y todo esto lo va a evocar en su obra Delirio y Destino, 20 años de una española. Un libro escrito en tercera persona, una especie de autobiografía novelada, un género que cultivaron mucho estas mujeres. Este tipo de género también lo practicaron, por ejemplo, Memoria de la Melancolía, María Teresa León, Memorias de una Estrella, Josefina de la Torre, La Casa de Enfrente, en el cine de Jean Poulsen, autobiografías noveladas. El padre de María Zambrano, Blas, es destinado en Segovia, director de colegio, se traslada desde Madrid a Segovia, y aquí esto fue una época clave en la construcción del pensamiento zambraniano. Su padre, un hombre liberal, de ideas filosóficas, político-sociales, pedagógicas, en la línea del krausismo. El padre funda en Segovia la Universidad Popular, un periódico de ideología anarquista. Como sucede con Ernestina de Champourcin, en la obra de María Zambrano está muy presente Dios. Es una temática recurrente. Ella se interesa por el valor de la mística, ¿verdad? María Zambrano fue una mujer cristiana toda su vida. Champourcin diría, para mí, Dios es la poesía. Ernestina de Champourcin. En 1919, finalizada la Primera Guerra Mundial, llega a Segovia Antonio Machado, que pronto inicia amistad estrecha con Blas Zambrano, el padre de María. Y Machado y Zambrano participan en la vida popular segoviana, con esta universidad popular dedicada a difundir la cultura entre las clases trabajadoras. Dan clases, cursillos, conferencias, biblioteca ambulante, una especie de precedente de lo que fueron las misiones pedagógicas. Un proyecto en el que María Zambrano participó después activamente. La obra de Antonio Machado fue para María una revelación, especialmente una de las primeras obras machadianas, Soledades, Galerías y otros pueblos. Con solo 13 años, en 1947, María se enamora de su primo carnal. Su primo carnal, 7 años mayor que ella, fue el gran amor de su vida, Miguel Pizarro Zambrano, hijo de la hermana de su padre Blas. Unas relaciones que corta a la familia por entender que son incestuosas, porque los padres de Miguel también eran primos hermanos, por lo cual fue una relación complicada. Cursa estudios de filosofía en la Universidad Central como alumna libre, viajó por Japón, marchó a Japón como agregado cultural de la Embajada de España en 1922. El que viaja es el primo, el Miguel, por en tierras de por medio. Él viaja como agregado cultural de la Embajada en 1922, pero sigue manteniendo María y el primo Miguel una relación epistolar. Entra a la universidad en el doctorado de filosofía en Madrid, conoce a Ari, a Cosío, a Zubiri, participa en tertulia en la revista de Occidente, en fin. Participa en la Federación Universitaria Escolar, la Liga de la Educación Española. Hay una primera conferencia sobre el amor fuera del matrimonio, que la pronuncia, unos objetivos sociales, pedagógicos, religiosos, políticos. Da clases de filosofía en la Escuela Normal para pagarse sus estudios universitarios y publica en 1929 su primera obra, Horizonte del Liberalismo, con 25 años. Y aquí está ampliando su círculo social. Lorca, Alberti, María Teresa León, Jorge Guillén. Es profesor ayudante en la Universidad Central. En las elecciones del 31 a la Segunda República toma parte activa en mítines a favor de la coalición republicano-socialista y le propusieron ser diputada por el Partido Socialista, pero rehusó. Acude a las tertulias de la época, la del Café Pombo de Ramón, en la calle Carreta, con Maruja Mario, con Concha Méndez, en la granja de Lenar, donde había una de Valle Inclán, otra de Ortega y Gasset, en la calle de Alcalá. En el 31-35 forma parte del grupo de intelectuales que se suman a las visiones pedagógicas, uno de los proyectos educativos más emblemáticos de la República, dirigido por Manuel Bartolomé Cosío, y lleva una cultura ambulante a los rincones de España, teatro, pintura, música, cine, lectura, donde participan Maruja Mayo, Luis Cernuda. En 1935, María Zambrano crea en su casa de Madrid una tertulia, en la Plaza Conde de Baraja, donde asisten personas como Cela, un joven Cela, Chacel, Maruja Mayo, Miguel Hernández, con el que María Zambrano con Miguel Hernández tiene una estrecha amistad. Coinciden en el paisaje de Castilla, como me habían dicho antes también, ¿verdad? El paisaje de Castilla, la fe religiosa. María, durante el principio de la guerra, firma el manifiesto fundacional de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura y se entrega a la causa del Frente Popular, hasta el punto de que se enrola en el 5º Batallón del Ejército Rojo, en la sección de Cultura, y trabaja ahí con Rosa Chacel. Participa en las misiones pedagógicas, como hemos dicho, y se casa con Alfonso Rodríguez Aldave, en 1936, que conoce las misiones pedagógicas. Su marido es destinado como secretario de la Embajada Española a Chile, y allí publica Los intelectuales en el drama de España, y una antología de Lorca también. Viendo la guerra perdida, decide regresar a España. Su marido, Alfonso, se alista en el ejército republicano, se trasladan a Valencia. Y forma parte ahí del Consejo de Redacción de Hora de España, fundado por intelectuales afines a la República. Estamos en los años 1937 al 39. Allí publicaron ella misma, Rosa Chacel, Ernestina de Champoursin, Concha Méndez. También participa en el segundo Congreso de Escritores Antifascistas que organiza María Teresa León, en 1937 en Valencia. Ahí publica artículos filosóficos de matices políticos, dadas las circunstancias. En 1938 marcha a Barcelona, ya es consciente de que se pierde la guerra, se siente sola, perdida, desorientada, y en 1939 su familia es expulsada de España. Exilio por París, México, Cuba, en La Habana, coincide con Concha Méndez, con Arturo Aguirre, inicia un largo exilio por Sudamérica dando cursos, seminarios, conferencias. En 1984, tras 45 años de exilio, regresa a España con 80 años. Es la primera gran filósofa de nuestro país y muere en Madrid en 1991. Tiene una extensa obra publicada, sobre todo en obras completas, en 8 volúmenes. Aquí tenemos una foto del grupo generacional y podemos distinguir a Alberti, ¿verdad? María Zambrano, Horizonte del Liberalismo, de 1929, Los intelectuales en el drama de España, publicado en 1937, Delirio y Destino, en La Habana, 1952, Filosofía y Poesía, 1939, y aquí la tenemos fumando años antes de morir en Madrid. María Zambrano Alarcón. Vamos ahora a María Teresa León Goiri. María Teresa León nace en Logroño. Se conoce su vida por su autobiografía Memorias de la Melancolía, que ha sido objeto de la segunda ponencia de la profesora Ana Suárez. María Teresa León es escritora, ensayista, dramaturga, guionista, periodista, feminista, activista y silenciada por Alberti, ese olvido de Alberti en su memoria de la Arboleda Perdida. Importancia de su tía María Goiri. María Goiri, su tía, esposa del filólogo Ramón Menéndez Pidal, de la generación del 14, influye. María ingresa en el Instituto Libre de Enseñanza, participa en el Diario de Burgos, donde escribe artículos con un seudónimo, Isabel de Inguirán, un nombre tomado del poeta D'Annunzio, poeta italiano D'Annunzio, toma este nombre de Isabel Inguirán, o sea que escribe con seudónimo. En el 28 viaja a Argentina tras su ruptura matrimonial, se había casado, y regresa a Madrid, donde entra en contacto con un liceo, un club femenino, del que su tía María Goiri es socia fundadora. En este liceo conoce, ya separada, a Alberti, a Alberti, su gran amor, que ha abandonado a Maruja Mayo, que fue su pareja, como hemos dicho, del 25 al 30. Y conoce a Alberti, que va a ser, digamos, su pareja durante casi toda la vida de María Teresa León. En 1931 comienzan los viajes con Alberti por toda Europa para conocer el movimiento teatral europeo y aplicarlo a las nuevas ideas que estaban surgiendo en España. Viaja por Europa, por la Unión Soviética, por Berlín, entra en contacto con el mundo de la Revolución Soviética, lo que va a cambiar para siempre su rumbo vital e intelectual, tanto el suyo como el de Alberti, porque se entregan al ideario político del comunismo. En el 33 regresa a España, se afilian al Partido Comunista y se publica la revista Octubre, el órgano de los escritores y artistas revolucionarios que dirige la pareja. En el 34 siguen esas visitas a París, entran en contacto con la Revolución de Octubre de España del 34 en Asturias y se producen los primeros exilios. Su casa de Madrid es asaltada, registrada en Marqués de Urquijo y empiezan a publicar. Ella publica su tercer libro de cuentos, Rosa Fría, Patinadora de la Luna. Participan en misiones como Socorro Rojo Internacional, un viaje por países sudamericanos para conocer los sucesos de Asturias del 34, darlos a conocer, publicar lo que ha pasado en España en el 34, recaudar fondos para los mineros. Cuentos de la España actual lo publica en 1935. En el 36, Junta de Incautación del Tesoro Artístico. Está plenamente militando. Alberti gestiona con ella el traslado del patrimonio español del Museo del Prado, de Toledo, del Escorial. Es nombrada María Teresa León secretaria de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Con Alberti, con Bergamín y otros funda la revista El Mono Azul para difundir los valores de esta alianza de intelectuales. En el 37, tercer viaje a la URSS, en la época de Stalin, para conseguir apoyo de los intelectuales soviéticos a la alianza. Hay una aportación a la política teatral republicana, teatro de arte y propaganda. En 1938 toma parte de la compañía de teatro ambulante Las Guerrillas del Teatro, que es una especie de heredera del espíritu de la barraca y de las misiones pedagógicas. En el 39 viaja a París con Alberti y de ahí al exilio. En París se alojan con Neruda, con Picasso, embarcan a Argentina, donde nace su hija Aitana, en el 41. Su exilio durará 37 años, pasando por Roma, y donde se va a convertir en la mujer del poeta, la sombra. Muere María Teresa en Madrid en 1988, cuidada por su sobrina Teresa Alberti. María Teresa León, una mujer prolífica, aquí está con jovencita, con Rafael Alberti, acabado de conocerlo, 1930, aquí con el grupo de Alberti, Luis Buñuel, ¿verdad? Salinas. Aquí tenemos su obra. Rosa Fría, patinadora de la Lima. Memoria de la melancolía. Autobiografía novelada. La revista El Mono Azul, que se publica en 36-39, dirigida por Alberti y María Teresa León, de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, y su llegada a Madrid, acompañando a Alberti, en el año 77. Vamos ahora con Rosa Chacel. Rosa Chacel nace en Valladolid, y muere en Valladolid en el 94. Pertenece a una familia de clase media, alta, padre militar, madre maestra. En Madrid ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en escultura, actividad que abandona, porque entra en contacto con el mundo literario, el Ateneo de Madrid, de la que es socia y secretaria de la sección de Bellas Artes hacia el año 1921. En 1919 entra en contacto con el ultraísmo y publica en revistas como Ultra, Frecuencia, Tertulia, conoce a Unamuno, a Ramón Gómez de la Serna, a Juan Ramón, y en 1930 publica Estación de Ida y Vuelta. Por supuesto, tiene traba amistad en Berlín con Alberti, con María Teresa León, esos viajes que dan ambos por Europa. Publica sonetos surrealistas, como A la orilla de un pozo, dentro de estas corrientes modernas de que están viviendo las vanguardias, y dedica poemas a sus amigos, por ejemplo, a María Zambrano, a Cernuda, a María Teresa León, a Concha Albornoz, a Alberti, a Concha Méndez. Durante la Guerra Civil, Rosa Chacel ejerce de enfermera en hospital y en el 37 forma parte del exilio, París, Brasil, Buenos Aires. Su marido es republicano, presidente de la Junta para la Defensa del Patrimonio Artístico. En el 59 obtiene una beca a Guggenheim y reside en Nueva York, donde toma contacto con Victoria Kent y el arte moderno. En 1960, en Buenos Aires, publica La Sinrazón, considerada su mejor obra literaria, y en el 82, Alcancía, Ida y Vuelta. En el 70, regresa a España y publica su trilogía Escuela de Platón, con sus novelas Barrio de Maravillas, Barrio de Madrid, Acrópolis y Ciencias Naturales. Relatos, cuentos, ensayos. En la obra Acrópolis describe el círculo sásico de Madrid, el grupo de mujeres lesbianas del Madrid creado en 1916 por Victoria Durán, al que pertenecía también Elena Fortún, la autora de Celia. En 1987 le conceden el Premio Nacional de las Letras a Rosa Chacel. Aquí tenemos su obra Barrio de Maravillas, 1976, o Estación de Ida y Vuelta, 1930. Aquí la tenemos a Rosa Chacel en medio de todo el grupo generacional, ¿verdad? Esta foto, Lorca, ¿verdad? Joel, Alberti, Rosa, León. Con su marido Timoteo Rubio, pintor, su hijo Carlos. Alcancía, vuelta, alcancía, ida. Aquí la tenemos con su máquina de escribir, creando, escribiendo, y su certificado de refugiada del 13 de junio del 39, cuando pasa a Francia. Y esta foto con Delibes y con Alberti en los cursos de verano del Escorial de 1991. Ernestina de Champursin nace en Vitoria en 1905 y fallece en 1999. Como dijimos al principio, es una de las poetas incluida por Gerardo Diego en la segunda edición de su antología en 1934. Parece ser que por el interés mostrado por Juan Ramón Jiménez. Es aristócrata, de familia católica, tradicionalista, hasta el punto de que se hace miembro del Opus Dei en los años 50, admiradora de Juan Ramón Jiménez de Zenobia. Admira a San Juan de la Cruz, a los místicos. Publica en revistas, es consciente de que hay que luchar por la libertad de la mujer, por la dignidad de la mujer. Como cita la página 234, dice ella. En 1928, dice Ernestina, ¿Por qué no podemos ser nosotras? Sencillamente, sin más. No tener nombre, ni tierra, no ser nada ni de nadie, ser nuestras, como son blancos los poemas o azules los lirios. Esto lo escribe en 1928. Esto se lo escribió en una carta a una de sus compañeras, como dijimos antes. Asiste al Liceo, un club femenino, conferencias, conciertos, como invitada, y se hace socia activa. Es amiga íntima de Carmen Conde. En 1926 publica En silencio. Es animada por Juan Ramón Jiménez y publica en revistas literarias. Juan Ramón, ya dijimos que propicia que forme parte de la antología de Gerardo Diego. En Madrid conoce y publica en el Heraldo de Madrid, en la Gaceta Literaria, y ahí va a convivir con Alberti, Lorca, Cernuda, Guillén, Alisandre, Salinas. En 1928 publica su poemario Ahora, y en el 31 La voz del viento. Todo esto le lleva a desavenencias con su familia. Publica y dice ella. En estas desavenencias familiares dice: existo, pero ese yo que existe rara vez puede ser, con mayúscula. Según los otros, no tengo derecho a ser yo. Hay que ser la sociedad, la familia que se pertenece. Y eso no lo queremos nosotras, ¿verdad? Detesta esa marginalidad en la que vive la mujer de su época, porque se considera, a pesar de todo, una mujer moderna. Tema de sus poemas son la vanguardia, como el poema Volante. El poema Volante dice así: dame tus dedos, acres de olor a gasolina, esos dedos cerrados que presentan la oscura mercancía del vértigo. Esto lo es el poema Volante. Su poesía tiene tintes espirituales, místicos. En el año 1930 conoce al poeta Juan José Domenchina, que es secretario político de Azaña. Un noviazgo moderno, abierto, novedoso. Domenchina forma parte del gobierno de Azaña. Se casan en el 36. Y la República le produce una situación de alegría y de rechazo por su familia. En el 36 publica Cántico inútil, La casa de enfrente, su única novela. Y en la guerra ejerce de enfermera en un hospital de sangre en Madrid. El matrimonio de Domenchina Ernestina parte al exilio y recala en México con el 39. Ella se dedica a traducir para el Fondo de Cultura Económica. Conocía francés e inglés. En el 52, Presencias a oscuras, un poemario de amor divino cercano a la fe cristiana, el amor a Dios. Y es cuando ella entra en el Opus Dei. En el año 72 regresa a España, pero este cambio que le da a su vida, ese estigma de religiosidad, hace que quede alejada de sus amigos, un poco al margen, por el tinte que le da a su nueva vida. Aquí tenemos En silencio, el 26, Ahora, el 28. Presencia oscuras, del 52. Y aquí con la periodista y escritora Edith Checa, hacia 1996. Aquí en la mesa está la foto de su marido, Juan José Domenchina. Y finalizamos con Josefina de la Torre, nacida en Las Palmas en 1907 y 2002. Aquí estamos ante una mujer, digamos, total, ¿verdad? Actriz, poeta, novelista, soprano, compositora, actriz de doblaje, guionista, una mujer de vanguardia. Pertenecía a la alta burguesía de Las Palmas. Fíjense qué portada de primer plano, Revista Española de Cinematografía, actriz, un plano auténticamente hollywoodiense, ¿verdad? Y como dijimos, fue incluida en la antología, en la segunda edición de la antología de Gerardo Diego sobre los poetas del 27, recomendada por Pedro Salinas. Hace incursiones en el teatro y crea esa pequeña compañía Teatro Mínimo en el 27. Va a Madrid con su hermano, Néstor, al que le han dado el Premio Nacional de Literatura en el 24, y allí en Madrid, en este viaje, conoce a Salinas, a Buñuel, a Chabás, a Dalí, a Lorca, a Alberti, en la residencia de estudiantes. En 1927 publica Versos y estampas, con prólogo de Pedro Salinas, que es el que la introduce en el grupo del 27, Poemas a la isla, 1930, tiene un romance también con Buñuel. Es actriz de doblaje para la Paramount, la productora norteamericana Paramount, en Francia. Estamos en el cine sonoro. Dobla porque conoce idiomas. En el 34 debuta como soprano en el María Guerrero, que decíamos que era soprano, en la Guerra Civil de Gresa Canaria y funda la editorial La Novela Ideal, donde escribe bajo otro seudónimo, tenemos otro caso de seudónimo, Laura de Comingue. Es ayudante de dirección en el cine, guionista, actriz. Su novela Tú eres él, estrenada como una herencia en París, se adapta al cine. Vive cerca al cine sonoro, colabora y es reportera de revistas. En 1954 publica Memorias de una estrella, novela, y se casa con el actor Ramón Corroto, con el que funda en 1949 la Compañía de Comedias. Trabaja con Nuria Esper y Amparo Soler Leal en teatro de cámara. Colaboró en la radio con el programa Teatro Invisible, un teatro radiofónico. En el 68 su tercer poemario, Marzo Incompleto. En el 66 colaboraciones en Televisión Española, en esa serie tan famosa Historias para no dormir, con Chicho Ibáñez Herrador. Y en el año 80 continúa sus colaboraciones con Televisión Española para la serie Anillos de Oro. Y en el 88 publica el poemario Medida del Tiempo, dedicado a sus amigos, entre ellos Miguel Hernández, Pablo Neruda, entre otros. Esta es Josefina de la Torre. Poemas de la Isla, en 1930. Memorias de una estrella, autobiografía novelada, en 54. Versos y estampas, del 27, prologado por Pedro Salinas. Marzo Incompleto, del 33. Y aquí una foto con su grupo de, quizás, de actrices de teatro mínimo. Como conclusiones, y para finalizar, estamos ante una generación, como hemos visto, de actrices transgresoras, intelectuales, plenamente modernas, olvidadas, polifacéticas, militantes, comprometidas, de distintas ideologías, pero que supieron crear un espíritu grupal, un espacio propio, alrededor de ese Madrid en torno a los años 20 hasta la Guerra Civil. Luego vinieron los exilios interiores y exteriores. Lo mejor que podríamos sacar de esta ponencia y mi sugerencia es que leamos sus obras, nos acerquemos a ellas, que miremos sus cuadros, que revisemos sus biografías. Ello nos ayudará a comprender mucho mejor qué sucedió en nuestro país durante unos años de esperanza que luego se vieron truncados y se convirtieron en años de desencanto. Tenéis a disposición en el material del curso la selección que he hecho de textos. Aquí lo pongo, este de Concha Méndez, Automóvil, cómo galopa la sangre. Quisiera tener varias sonrisas de recambio. María Zambrano, pongo aquí los textos. De María Teresa León. De Rosa Chacel, poesías. De Ernestina de Champurcín, Carta al Vacío, La Voz del Viento. De Josefina de la Torre. De Carmen Conde. De acuerdo. Pues esto ha sido la ponencia, quizás un poco larga, pero me parecía necesaria dedicarle todo este tiempo a estas maravillosas autoras que marcan una generación, la del 27, y que el objetivo ha sido reivindicarlas y ayudar a conocerlas, a difundirlas y a que la leamos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Espero que les sea de utilidad esta ponencia. Gracias.